Radio, la alternativa.
Señor alcalde Galán, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Mañanas Blue y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Muchas gracias.
Felicitaciones. Cuando usted se despertó esta mañana, doctor Galán, ¿lo podía creer?
A veces todavía no, le confieso. Es que es realmente impactante el respaldo que tuvimos ayer. Es un mandato muy, muy contundente. Yo llevo soñando con poder trabajar desde la alcaldía por Bogotá, pues usted sabe, desde hace mucho tiempo. Es un proceso, pero lo que sí siento es una energía que no sentí ayer, le confieso, una energía para trabajar por esta ciudad. Tengo como algo me cargó la batería anoche a raíz de esta decisión de los bogotanos y estoy listo para empezar a trabajar.
Sí, ya comienzan en Palme, ¿cuándo?
Tuve una conversación me comuniqué con la alcaldesa, Claudia López, okay. Y acordamos que esta misma tarde vamos a tener una primera reunión para iniciar ese proceso.
¿Y usted se reúne hoy con ella?
Estamos cuadrando la agenda, ya coordiné con ella y la idea sí es poder tener el encuentro con ella hoy mismo.
Vale. Alcalde, ¿cómo va a ser ese empalme? Pues porque estamos en una época de pasiones, de polarización, y hemos visto unos empalmes llenos de tensiones, llenos de hostilidades, inclusive con amenazas. Llego a descubrir qué fue lo que hizo el señor que me antecedió, o la señora que me antecedió. ¿Este empalme con la alcaldesa Claudia López, cómo lo está mirando usted?
No, lo primero, Néstor, lo que le quiero decir es que yo mismo voy a liderar el proceso de empalme. Eso va a ser un ejercicio que para mí va a ser muy importante para poder tener detalles que son fundamentales para poder tomar las mejores decisiones desde el primer momento. Y eso pues yo mismo lo voy a coordinar. Sin lugar a dudas no va a ser un proceso como el que se está planteando. Bogotá tiene que lograr superar esos pleitos. Yo he dicho insistentemente que creo que hay cosas que hay que continuar en este gobierno y aquellas en las que este gobierno ha fallado, el gobierno de Claudia López, necesitaré la información que me dé la alcaldesa Claudia López para poder corregir aquellas políticas que van mal. Entonces, yo no voy a poner espejo retrovisor, yo voy a mirar para adelante. Ya será mi responsabilidad a partir del 1 de enero lo que ocurra en Bogotá y voy a trabajar eso en mente. El empalme va a ser el proceso que nos va a permitir aterrizar aquello que planteamos en nuestro programa de gobierno para que podamos rápidamente, aunque aún no se haya aprobado nuestro plan de desarrollo, empezar a tomar decisiones que vayan en el sentido de cumplir lo que planteamos en campaña.
¿Y tiene nombres quienes lo van a acompañar en el trabajo de empalme?
Bueno, arranco por una persona clave que ha sido muy importante en los últimos años al lado mío, que es Miguel Silva. Él va a estar en ese equipo, pero pues en el curso del día cuando me reúna con la alcaldesa y ya arranquemos el proceso, vamos a revelar todo el equipo del empalme.
Miguel Silva era el que estaba anoche a su derecha, el de barba, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor, exactamente. Él fue el coordinador programático de la campaña del 2019, nuevamente el coordinador de esta campaña, y él va a estar ahí como parte de ese equipo.
Y me da la impresión de que viéndolo anoche, de que hablando con la gente de su entorno, va a estar en el gabinete de Galán, sin duda.
Vamos a hablar con él, pero va a ser parte del equipo del gobierno, sin lugar a dudas.
Sí. ¿Secretario de gobierno?
Todavía no hemos hablado de eso.
Okay. No le pregunto si han hablado, sino si usted lo ha pensado.
He pensado en varias cosas, sin lugar a dudas, pero yo anunciaré eso en su debido momento, Néstor.
Sí. Doctor Galán, ¿el secretario de Salud va a ser el exministro Ruiz?
No he hablado con él. Yo no creo que él esté pensando en eso, pero sin lugar a dudas él nos va a apoyar en la política de salud.
Okay. Sí, porque, va a ser el caso de Jesús. Por lo menos.
Por una parte tenemos pues la inquietud que comparten muchos en Colombia y es lo que puede representar la reforma de salud como está plasmada en este momento en el proyecto en el Congreso. Nos preocupa seriamente una ciudad como Bogotá que tiene cerca del 80% en régimen contributivo sería impactada directamente por una reforma como está planteada. Entonces vamos a hacer una voz a partir de ahora también para que la reforma que se siga tramitando en el Congreso tenga en cuenta las implicaciones que eso tendría para una ciudad como Bogotá.
Claro. Sí. Doctor Galán, yo sé que no me va a dar nombres, sé que usted es un hombre prudente. ¿Pero qué clase de gabinete se imagina, se está imaginando usted? ¿Representación política de los políticos que lo ayudaron o piensa hacer una cosa más técnica? ¿Cómo se imagina usted su primer equipo?
Bueno, no, yo creo que Bogotá necesita un equipo que conozca la ciudad, que la entienda, que conozca la administración distrital. Eso es lo que vamos a plasmar en ese gabinete. Un equipo además que tenga liderazgo para sacar adelante los proyectos que se requieren en la ciudad. Eso requiere un conocimiento que no solamente es técnico, y en eso es importante, que tenga la posibilidad de defender los proyectos en el Consejo, de defender los proyectos ante la opinión pública, y obviamente pues personas que estén comprometidas con nuestra propuesta de gobierno. Pero yo dije una cosa, Néstor, durante la campaña, y es que vamos a sentarnos con los demás candidatos a la alcaldía. Yo voy a tener un diálogo con ellos, voy a buscar la fórmula para que sea muy pronto, y vamos a recoger muchas ideas que ellos plasmaron, porque yo creo que todos tenían ideas interesantes. Yo particularmente mencioné durante la campaña la cercanía programática con Juan Daniel Oviedo. Entonces espero que él pueda colaborar. Va a estar en el Consejo, según entiendo, anunció ayer.
Sí, aceptó.
Me parece una gran decisión.
Aceptó que asumió
la curul. Una gran decisión. Y vamos a sentarnos con él también para recoger muchas de las ideas que él plasmó, que se conectan muy bien con lo que nosotros pensamos para
Alcalde,
Bogotá.
Ayer en su discurso usted le reconoció a todos sus contendores algo positivo. A todos los que hasta ayer eran aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Y usted aquí me menciona a Juan Daniel Oviedo y nos dice que se va a sentar con él para escuchar y para mirar cuáles de sus propuestas se pueden acompasar con lo que usted va a llevar a cabo desde el primero de enero. ¿Ha pensado en la posibilidad de que alguno de quienes hasta ayer eran sus rivales integre el gabinete de la administración de Bogotá?
Ricardo, aún no. Primero voy a hablar con ellos. Aún no. No sé qué estén pensando. Vamos a analizar un poco cómo podemos combinar lo que veníamos construyendo en la propuesta de la candidatura y el equipo que estábamos conformando con lo que será el gabinete. Pero sin lugar a dudas, ya le puedo decir que voy a contar con la necesidad que tengo de dialogar con ellos, de buscar que ellos me ayuden, me apoyen, porque este reto que tiene Bogotá pues va más allá de una figura, de una persona. Tiene que ser un reto de poder construir colectivamente, y esa es mi apuesta. Entonces yo los voy a convocar para que también aporten sus ideas para Bogotá.
Sí. Desde el Consejo, ¿cómo ve las cosas? ¿Hay una definición de cuáles son las fuerzas políticas desde el Consejo de la capital del país? Con lo que se conoce a esta hora, ¿usted considera que tiene unas mayorías que le permiten sacar adelante los proyectos, el plan de desarrollo y lo que necesita la capital del país desde el próximo primero de enero?
No he mirado en detalle la conformación de cada bancada. Me alegra muchísimo el resultado del nuevo liberalismo, pues que pasó de 2 a 8 concejales. Pues ninguna proyección daba al nuevo liberalismo pues en el segundo lugar y compitiendo cercano al primer lugar. Entonces eso es un gran resultado para nosotros. Además, 25 ediles entiendo que logramos en Bogotá con el nuevo liberalismo. Es una gran noticia. Tengo una relación directa y de contacto y de diálogo con muchos de los que fueron elegidos en el Partido Liberal, en el Partido Verde, que me acompañaron. Las mayores votaciones de esos partidos me acompañaron en el proceso electoral. Entonces yo creo que vamos a poder construir un diálogo constructivo para Bogotá.
Pero seguramente, doctor Galán, seguramente
estas
cuentas ya se las hicieron. Los Verdes van a tener 8 curules, el Nuevo Liberalismo, su partido, 8 curules. El Pacto Histórico, 7 curules. El Centro Democrático, 7 curules. Cambio Radical, 4 curules. El Partido Lara, de Rodrigo Lara, 2 curules, que allí está el fenómeno de los señores de las motos. El Partido Conservador, 1 curul. Mientras yo le voy mencionando cómo queda la conformación del Consejo, me imagino que usted está pensando, ¿estos sí, estos no?
Vamos a ver, la idea es construir una alianza por Bogotá amplia, lo más amplia posible, porque es lo que necesita Bogotá en este momento. Y yo, como lo demostré, Néstor, durante mi paso por el Consejo como presidente del Consejo, pues logré construir consensos en muchos proyectos como presidente. Logré poner de acuerdo inclusive al Pacto Histórico, que en esa época pues era la Colombia Humana, con el Centro Democrático. Entonces pues vamos a ver cómo logramos construir una coalición lo más amplia posible. Y siempre respetando a aquellos que no no quieran hacer parte del gobierno, porque esa crítica también va a ser necesaria, sana. La oposición la vamos a respetar. Los partidos que decidan declararse en oposición van a tener siempre, siempre las garantías del gobierno, la información del gobierno para que puedan ejercer siempre su misión, que además es la responsabilidad que tiene el gobierno de cumplir.
Sí, alcalde, ¿qué tanto va a trabajar con mujeres? ¿Ya ha pensado, a por lo menos imaginado, cuántas mujeres puedan estar en su gabinete?
Por lo menos la mitad, pero yo aspiro a que más. Y en eso pues estamos en una de las tareas que tenemos. Muchas mujeres extraordinarias nos acompañaron durante la campaña y quieren seguramente seguir trabajando por Bogotá, entonces las vamos a convocar.
Ah, pero está pensando...
Pero va a ser un gabinete por lo menos...
Paritario.
Por lo menos paritario, por lo menos.
Sí, y paritario en los cargos directivos, los que van al Consejo de Gobierno en Bogotá.
En las secretarías, arrancando por las secretarías, pero todos los cargos directivos del gobierno deben cumplir eso, pero debemos arrancar por las secretarías que tiene Bogotá.
Supongo yo que las mujeres que estaban anoche en la tarima al lado suyo son las primeras candidatas. Si pienso en mujeres, varias, ahí estaba varias. María Isabel.
Sandra Borda.
Sí, ¿quién más?
Varias mujeres, poco a poco les iremos contando.
Ok. Alcalde, el tema del metro, yo me imagino que así como usted ya habló con la alcaldesa, ¿en algún momento va a hablar con el presidente Petro del metro?
Estuve con el presidente para hablar del metro. El presidente planteó hace unos días que él consideraba que debía hacerse una especie de plebiscito en Bogotá. Yo creo que el plebiscito se realizó ayer y yo creo que el presidente ya lo entendió. La ciudadanía se expresó de manera realmente impactante y contundente defendiendo ese proyecto. Ese fue tal vez uno de los temas que ustedes, los medios, más nos preguntaron durante la campaña. Los debates se centraron alrededor de ese proyecto. Entonces, ya la ciudadanía manifestó respaldo a un alcalde que defiende ese proyecto, que quiere que ese proyecto se haga como está contratado y que se termine en el tiempo pactado, que estamos hablando del 2027 para que entre en operación en el 2028. Entonces, yo lo dije durante el discurso, respetuosamente le digo al presidente, superemos esa discusión de más de 8 décadas o 7 décadas que ha tenido Bogotá alrededor del proyecto Metro. Hagamos ese proyecto como la ciudadanía lo mandó o lo ratificó ayer y empecemos a trabajar en la segunda línea de metro para Bogotá.
A propósito, ¿todavía no ha hablado con el presidente? ¿El presidente lo llamó a usted o usted lo llamó a él?
No, aún no he hablado con el presidente, espero poder hablar pronto. Yo estoy totalmente listo al diálogo y a un diálogo constructivo. Yo siempre dije durante la campaña que iba a ser respetuoso de la institucionalidad presidencial y para Bogotá va a ser muy importante tener ese diálogo en medio de diferencias que podemos tener frente a proyectos, pero siempre voy a privilegiar esos canales institucionales para pensar en los intereses de Bogotá.
Doctor Galán, usted fue panelista de este programa, usted trabajó aquí, usted estuvo sentado en esta mesa. Recurro al Carlos Fernando Galán, que fue en algún momento de su vida panelista y analista político. ¿Cómo cree usted que queda Bogotá frente al presidente Petro o cómo cree que queda el presidente Petro frente al resultado electoral de ayer en Bogotá?
A ver, Néstor, yo creo que el mensaje de ayer es un mensaje donde la ciudadanía primero está pidiendo un respeto por la autonomía de Bogotá, por respetar al presidente, pero decir Bogotá en cierta forma tiene una institucionalidad, tiene un alcalde, tiene un consejo, tiene un equipo de gobierno que tienen un mandato y debe respetarse eso. Entonces para mí eso es como la prioridad número uno. Yo creo que los ciudadanos se expresaron claramente ayer, además me lo dijeron en todos los rincones de Bogotá: defienda a Bogotá y defienda los proyectos de Bogotá, y es lo que tengo que hacer. Yo creo que el presidente pues en algún momento tuvo la expectativa de que como su respaldo en Bogotá fue significativo, realmente significativo en la primera y en la segunda vuelta presidencial, eso implicaba un respaldo también a su visión frente al tema de metro en Bogotá. Pero yo creo que la decisión de ayer de los bogotanos ya marca una diferencia profunda frente a eso, ratifica lo que ha decidido Bogotá en el 2019, y es que ese proyecto se haga y se termine como está pactado. Entonces creo que el presidente debe respetar ese mandato que los ciudadanos dieron ayer. Y superemos esa pelea, empecemos a trabajar por la ciudad y yo estoy listo a hacerlo.
Ojalá, doctor Galán, quiero preguntarle por una referencia en su discurso de anoche, porque usted se preparó y lo ha dicho aquí, lo ha repetido durante mucho tiempo para ser el alcalde de Bogotá. Pero ayer dijo en dos oportunidades que usted se sentía como con un piano sobre los hombros. ¿Cuál es ese piano, doctor Galán? ¿A qué se refiere usted cuando dice siento que llevo un piano sobre mis hombros?
Pues es que las expectativas realmente son grandes de la ciudadanía. Así lo he sentido durante todos los recorridos que hice por Bogotá. Y creo que el hecho de que pues había dudas si había segunda vuelta o no, creo que se superó muy rápido esa duda con el conteo de votos y logramos casi el más del 49% de la votación y 1,5 millones de votos prácticamente. Es un tema, digamos, complejo porque implica un respaldo muy alto, pero también una gran expectativa. Entonces, cuando digo que tengo un piano encima es porque tengo una responsabilidad muy grande de estar a la altura, de cumplirle a los bogotanos y a las bogotanas frente a lo que están esperando. Y también una responsabilidad muy grande, debo decirle, con algo que la gente me mencionaba mucho en la calle, con Bogotá, con los ciudadanos, pero también con mi padre. Entonces, pues nada, voy a dedicar todos los segundos de mi vida a cumplir, a estar a la altura de esa responsabilidad y a lograr que esta ciudad vuelva a recuperar la esperanza y la confianza en su gobierno.
A propósito de su padre, ¿es cierto que usted ya se comunicó con su colegio, doctor Galán?
Pues, Néstor, yo le había prometido que la primera entrevista que daría sería en la emisora del colegio, y ya estuve esta mañana desde las 6 de la mañana. Me reuní con el rector, con el equipo de la emisora y con muchos estudiantes y niños que me recibieron y era un compromiso cumplido.
Se me está moviendo, doctor Galán. Lo cojo saliendo de algún lado.
Voy rumbo a Caracol Televisión, Néstor.
Ah, okay, se está acordando. ¿Y cómo fue la entrevista esta mañana en la emisora del Pedagógico?
Pues muy especial, era hecha por niños de primaria y secundaria, y me preguntaron pues cosas que a veces evidencian elementos más digamos interesantes, tal vez, porque me dijeron, venga, un niño de más o menos unos 8 años, ¿por qué quiere ser alcalde? ¿Por qué quiso ser alcalde? Otro me preguntó, ¿qué va a poder hacer el alcalde de Bogotá para mejorar la seguridad en mi barrio? En fin, fue una entrevista pues especial, además porque usted sabe, yo tengo una vena periodística ahí histórica, que pues para mí poder felicitar la labor que cumple una emisora y un colegio, pues
claro, es muy claro. Especial. Y seguramente pues esos niños terminan haciendo con su ingenuidad preguntas mucho más interesantes, más audaces,
más profundas.
¿Cómo estaría celebrando usted, doctor Galán, si su padre estuviera vivo, que ha sido pues obviamente la luz, la imagen que gravita siempre sobre sus carreras políticas?
Bueno, pues estaría, yo creo que, pues es difícil decirlo, esa pregunta, Néstor, me cuesta, pero para mí, digamos, yo siempre lo tengo presente, siempre pienso que me recomendaría, recuerdo mucho lo que le alcancé a oír, como él se estaba preparando para asumir la presidencia, él decía que lo más importante para él sería llenarse de la mayor información, la información de mejor calidad para tomar las mejores decisiones como gobernante. Entonces yo creo que estaríamos en este momento dialogando sobre eso, cómo acceder a cada vez más y mejor información para tomar las mejores decisiones. Y también un tema que él mencionaba mucho, y es entender que una persona es pasajera, que se requiere es construir colectivamente y que hay que buscar cómo uno con el mejor equipo puede lograr los mejores resultados. Entonces buscar a gente mejor que uno en cada tema para que conozca mucho más que uno y que le ayude a tomar mejores decisiones. Eso estaría diciéndome él en este momento, creo yo.
Sí, doctor Galán, su padre es la luz que gravita siempre, pero que antes la verdad no estaba tan presente. En el año 2011, en la elección de ese momento, usted sacó 285,000 votos, después en el 2019 sacó 1,022,000 votos y ahora pues sacaste casi 1,500,000 de votos. Es decir, usted sextuplicó su votación en apenas 12 años. ¿Qué hizo usted? Es decir, ¿qué hizo Carlos Fernando, el candidato, para lograr crecer en esas cifras pues la masa de votantes? Más allá de su papá.
Bueno, Paula, varias cosas. Digamos, pues yo creo que esto ha sido un proceso de aprendizaje, de conocimiento. Yo ya he sido concejal 2 veces, presidente del consejo, yo creo que la gente vio viendo en mi persistencia, en mi estudio de Bogotá, lo que representa, digamos, lo que necesita nuestra ciudad. Entonces, para mí fue clave eso, ese proceso de desarrollar una carrera política, de conocer mejor, de construir mejor las propuestas, de entender mejor lo que estaba viviendo Bogotá, fue clave para poder pues lograr ese resultado de ayer. Entonces, yo le diría a Paola lo siguiente: yo soy consciente que la gente está esperando qué representa Carlos Fernando Galán y qué va a hacer Carlos Fernando Galán, y tienen toda la razón. Yo tengo ese referente en mi mente, razón, pero yo soy el alcalde y yo soy el que tiene que responder a los ciudadanos.
Alcalde, quiero preguntarle por una frase que usted pronunció anoche en su discurso, en la que dijo: los vientos que soplan no se ven fáciles de lidiar, y si no nos apoyamos, nos soportamos y valoramos, será muy difícil salir bien librados de la tormenta que se avecina. ¿A qué se refiere usted?
A ver, Ricardo, varias cosas. Uno, en términos económicos, creo que para Bogotá vienen situaciones difíciles en los próximos meses. Lo sabemos, por ejemplo, la construcción ha caído en más de un 60%, y eso no se ha visto todavía en un impacto en el empleo, pero se va a ver en el próximo año. En términos institucionales, hemos visto pues unas dificultades con el gobierno nacional por lo que ha ocurrido. Yo sí creo que es importante recuperar la fortaleza de la institucionalidad colombiana, y en Bogotá vamos a apostarle a eso. Me preocupa lo que ha ocurrido con la prensa y los ataques que ha habido a la prensa. Tenemos que defender y garantizar que la prensa pueda seguir cumpliendo su misión. Como alcalde nunca voy a decirle a la prensa qué me puede preguntar, cómo me puede preguntar, sino que tengo que garantizar que pueda ejercer la veeduría que debe ejercer. Entonces vienen tiempos difíciles en ese aspecto, en que va a haber relaciones complejas. Yo sé que con el presidente tenemos diferencias, tenemos que poner los intereses de la ciudad y del país por encima de cualquier diferencia política, porque la ciudadanía está esperando soluciones a los problemas. Entonces eso creo que no va a ser fácil, pero estoy listo a poner de mi parte para que siempre esté el interés de la ciudadanía por encima de cualquier diferencia política.
La tormenta a la que usted se refirió anoche en su discurso, por la que le pregunta Ricardo, ¿es la relación con Petro? ¿La tormenta tiene nombre propio?
No, es una tormenta de una combinación de cosas, digo yo, que tiene que ver con la situación política del país, la situación económica del país, la seguridad del país, y sin lugar a dudas diferencias que tenemos con el gobierno nacional que tenemos que superar para que podamos trabajar por Bogotá.
La primera obra, la que va a ser prioridad para usted, doctor Galán, ¿cuál es? De las muchas obras públicas que hay en ejecución o en programación.
El Metro de Bogotá, Néstor, sin lugar a dudas, pues es la obra más importante de la historia de Colombia. Y tenemos que lograr que esa obra se termine bien, se haga bien. Yo sé que va a tener problemas el Metro, como todas obras de ese estilo, tienen problemas en términos de coordinación entre entidades, por ejemplo. Pero pues vamos a trabajar para que desde el primer momento podamos tomar las decisiones acertadas que nos permitan resolver cualquier problema y que la obra esté lista en el 2027.
Sí. ¿Y la séptima, doctor Galán?
Bueno, en la séptima hay que ver que la decisión del juez implica que básicamente el proyecto como está plasmado no se puede hacer. ¿Por qué? Porque incumple el acuerdo del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López. Ese plan de desarrollo prohibió que en la séptima se hiciera un proyecto troncal, es decir, con buses con capacidad de superior al 12.000 pasajeros en sentido hora. Entonces eso requiere un nuevo plan de desarrollo. Que no vote a la caneca lo que se hizo, que lo revise, que con participación ciudadana construya una nueva fórmula que podría incluir eventualmente buses eléctricos, pero que tenemos que discutir con la ciudadanía. Entonces, repito, no es acertado decir que el proyecto, por cuenta de la decisión del juez de tener un sistema de transporte con solución en términos masivos en la séptima, queda muerto. Eso no es cierto. Se puede revisar ese proyecto actual, complementarlo, modificarlo con participación ciudadana y ajustarlo a lo que implica ese corredor, porque la séptima de la 100 hacia el sur evidentemente tiene limitaciones en términos de espacio, Entonces tenemos que revisar que se haga bien el proyecto, que no se elimine, por ejemplo, carril mixto como estaba contemplado en el proyecto, pero no lo vamos a botar a la caneca. Vamos a trabajar para que con la ciudadanía podamos resolver los problemas que tiene
pero
el proyecto.
¿Le entiendo que a usted le gusta el corredor verde de la 100 para el norte?
Pues el proyecto de la 100 para el norte tiene menos problemas, sin lugar a dudas. Y yo creo que puede avanzarse en el programa de gobierno que nosotros incluimos. Sobre la séptima planteamos eso, que se podía avanzar rápidamente en el corredor de la 100 hacia el norte, pero que se debe corregir de la 100 hacia el sur y tiene que ser con participación ciudadana.
Por eso son tan importantes las mayorías de las que le preguntaba. Doctor Galán, quiero hacerle una pregunta final. ¿Usted vio de casualidad la primera página de La República el día de hoy?
Me dijeron que es una foto de mi época de estudiante.
De su época de estudiante, no, de su época.
De su época. Rebelde rockero.
Yo vi la fotografía y no sabía si este era uno de los Beatles o era Carlos Fernando Galán.
Sí, es la época en la que yo tenía el pelo largo y me dedicaba a oír Metallica y esos grupos de rock.
Esta fotografía,
mi época de estudiante.
¿Esta fotografía es de qué año? ¿80 y pico, casi 90, por ahí?
No, más allá, eso es 96, por ahí, 96 más o menos.
¿Y en el 96 se usaban
estas
greñas?
Yo tenía unos 19 años. Todavía se usan, Néstor, ¿cómo así? Mucha gente, muchos jóvenes.
No, pero es que esto parece una foto sesentera.
No, pues es que tuve mi época donde me dedicaba a esos conciertos y a esa música, mi época rebelde.
Sí.
Cada uno la tiene, ¿o no? ¿Usted sí, nunca tuvo pelo largo, Néstor?
Yo también, sí, le sorprendería.
Ah, pero muestre la foto.
Le sorprendería.
Esta toca verla, ¿no?
Le sorprendería, sí. Y debo decirle que tenía más o menos algo parecido a su look de esta fotografía que estoy viendo. Señor alcalde, un gusto saludarlo, le deseo mucha suerte.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio. Gracias por la oportunidad, las garantías siempre en el proceso electoral. Y estar listo a contestar todas sus preguntas como alcalde.
Gracias a usted, me alegra saludarlo, le deseo la mejor de las suertes, que será, si hay suerte para usted, será la suerte de esta ciudad.
Ojo con la tormenta que se avecina.
7:59 en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.